Dentro de lo que tiene que ver con la ergonomía cultural, esta figura que tratamos de trabajar el último jueves, me gustaría profundizar un poco este concepto, ver cuál es la cercanía, las adyacencias que tiene la idea de la ergonomía cultural con otros aspectos que quizás nos puedan interesar. ¿Qué particularidades tiene el concepto de la ergonomía cultural que nos pueden favorecer? Bueno, en primer lugar, como decíamos antes, se vincula con la cuestión de la provisión de servicios, la generación de un condicionamiento que se vincula con la comodidad, o más que la comodidad podríamos decir la reducción de relaciones entre confort y disconfort, o la relación entre el esfuerzo postural y el beneficio que se obtiene de una postura, que no siempre tiene que ver con comodidad. La figura de la comodidad ya remite a cierta satisfacción, cuando en realidad el espinel o el intervalo de lo que es una situación más o menos confortable, podríamos plantear que recorre todos los matices de ese espectro. Entonces, con el concepto de la ergonomía cultural vamos a tratar de abarcar todos los aspectos más o menos vinculados a lo que es esa gama de confort o de disconfort, y eso también remite a un diseño ergonómico, cultural, y ese diseño habría que buscarlo en las distintas instituciones y modalidades que van condicionando nuestro comportamiento y nuestro posicionamiento cultural, pero que también tiene una entidad propia como aspecto de diseño. Es decir, estamos en una época en la cual el diseño, la palabra diseño está en todos lados, está de moda el diseño, ¿no? De hecho, creo que las carreras de diseño se multiplicaron. Antes solo existía, no sé, un diseño, ahora hay diseño de cualquier... Todo es diseño, ¿no? Diseño gráfico, diseño multimedial, diseño de indumentaria, diseño industrial. Todo hay, en todos los aspectos de nuestra cotidianidad está presente esta especie de proyección de baja intensidad de lo estructural que afecta determinados aspectos que se van vinculando a esta gama de lo que podríamos llamar la ergonomía cultural y que hace como una especie de sintonía fina, ¿no? Una vez que ya estamos sentados en el carrito del tren fantasma, es el campo de fuerza que va a ir gravitando y va a ir puliendo los movimientos locales, mayormente compulsivos o espasmódicos, y va a ir generando esa escenografía, ese entorno, ese ambiente inmediato del proceso cultural. Entonces, decíamos, el diseño está en todos lados, hay un copamiento de la problemática del diseño en nuestras vidas. Ese diseño, vuelvo a decir, remite a la cobertura o la ingeniería de baja intensidad. Yo en ese sentido distinguiría entre lo que es ingeniería y lo que es diseño, ¿no? Para algo son dos palabras que tienen cierta relación, pero que está bueno tomar nota de la distancia y de la diferencia. La diferencia que hay entre ingeniería y diseño es la diferencia que en términos culturales puede existir entre lo que es ergonomía y lo que es una estructuralidad cultural más profunda, que ya no tiene que ver simplemente con los procesos de confort o incomodidad, sino que tiene que ver con el gobierno de aspectos más globales de la localización y de los condicionamientos. Esto de nuevo plantea una lógica de múltiples escalas. para analizar la cultura vamos a tener que focalizarnos sobre, por un lado, los aspectos globales, macro, por llamarlo de alguna manera, y por un aspecto de microcultura, de ergonomía cultural, de diseño, ¿no es cierto?, que va a regir toda esa interacción que, al ser cultural, no podemos decir que sea algo secundario, porque, de nuevo, la falta de linearidad en el fenómeno cultural hace que muchas veces los motivos por los que una persona hace una cosa o hace otra no tienen necesariamente que ver con una priorización jerárquica de órdenes. Lo lindo de lo cultural, lo paradójico, lo complicado, es que muchas veces, como veíamos en lo que tiene que ver con la autonomía y con la supresión, con la sustitución de servicios culturales tercerizados, muchas veces el hombre contemporáneo altera lo que podría ser una priorización de qué es lo primario y qué es lo secundario, y por eso el diseño se asoma con una prioridad, inclusive superando lo ingenieril. O sea, el diseño tiene esa impronta hoy por hoy de una estructuralidad ya exagerada, hipertrofiada, que habla también de esta voluntad, de esta maleabilidad, de esta configurabilidad, de este vale todo en lo que es la constitución de un entorno cultural, en donde, de nuevo, la cultura central te plantea y te deja jugar con aspectos que son estructuralmente secundarios, pero trata de que vos los consideres algo primario. Entonces, por eso el diseño ya tiene una investidura suprema en nuestras vidas, ¿no es cierto? Lo que muchas veces se plantea desde un marco filosófico más clásico, como la dualidad entre el fondo y la forma, en realidad necesitamos una topología, una espacialidad diferente. Ya no nos alcanza solo fondo y forma, porque la ubicuidad es lo que está en tela de juicio acá. Lo simple de la figura entre el fondo y la forma es que uno sabe que la forma, por lo menos, uno sabe que va a estar rodeando el fondo, ¿no es cierto? Va a estar más adentro, más profundo. Y acá lo que tenemos que pensar es que se rompe la linealidad. No hay una manera ineludible o infalible, mejor dicho, para hacer ese viaje entre lo primario y lo secundario, el fondo y la forma, entre la ingeniería y el diseño. Está todo entremezclado. Y eso hace que el análisis de aspectos de diseño, y en el caso de cultura, de la ergonomía cultural, nos digan más del fondo, más de la ingeniería, que lo que uno podría llegar a pensar. Y de hecho, los operativos de intervención cultural, es decir, cuando pensamos en cambiar una cultura, un pensamiento clásico diría, bueno, si vos tenés que primero cambiar el fondo, tenés que primero hacer un cambio de la ingeniería, y el cambio de diseño va a venir como consecuencia. Pero las nuevas reglas de enfrentamiento cultural plantean otra cosa, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que captar de lo que es la naturaleza paradójica, compleja de la materia cultural, que es que no necesariamente desde un punto de vista de la intervención, desde el punto de vista del análisis y aún de las propuestas o de la formulación, tiene que haber una preeminencia, un enfoque, llamémosle top-down, un enfoque que vaya de la ingeniería al diseño, necesariamente, por lo menos en lo que es una formulación y lo que es una comprensión de lo que termina impactando en la gente. Porque cuando uno analiza cómo esta cultura central se sostiene, uno observa que la ingeniería de la cultura central no solo fracasa, fracasó y fracasa, sino que hay una constatación directa por parte de los suscriptores a la cultura central de que esa ingeniería fracasa y está rota. Pero notablemente, el diseño ergonómico de la cultura central permite una sobrevida, una persistencia en la suscripción que desafía las reglas de la ingeniería, o por lo menos desafía una esperable prelación entre el orden de la ingeniería y el orden del diseño. Parecería ser que, como criaturas individuales, desarticuladas, integradas a la cultura central, somos capaces, sobre un ecosistema plagado de baratijas plastificadas, de diseño en principio irrelevante, somos capaces de generar un marco aeróbico, un marco de sustentabilidad, de funcionalidad orgánica, sobre la base de los desechos, de los fragmentos póstumos de la ingeniería cultural que devienen en objetos de diseño. Es decir, el diseño entendido como un fragmento, un pedazo de mampostería o de estructura que se cayó y sobre la cual hacemos una instalación, y lo hacemos con ese entrenamiento que ya viene ensayando la cultura popular por lo menos en los últimos 35 años, ¿no? Si uno piensa lo que es el pop, ¿qué es el pop sino podemos ir desde Andy Warhol hasta Madonna o hasta lo que quieran ustedes, hasta Lindsay Lohan o todo lo que quieran, ¿no? Pero ¿qué es la cultura popular sino una soberbia capacidad de reciclar los desmoronamientos ingenieriles, es decir, el colapso de grandes piezas sólidas de la cultura y convertirlas en objetos que no son simplemente decorativos, porque el concepto de lo decorativo es que mantiene una esencia decorativa? Pero si yo sobre un decorado yo genero todo un conjunto de dinámicas de pretensión estructural, es decir, si yo genero una especie de cápsula vital sobre la base de esos desechos, es como que convertir un desperdicio en un alimento. Entonces genero un ecosistema cultural diferente. Mi nombre es Carlos Navagnino y estamos, como siempre, con Pablo Marajovsky en la Transmi y con la producción integral de Laura Marajovsky y Gustavito Faskovich, y con nuestros grandes amigos de siempre, Lonchito Herba, Distacio Rodrigo Escolar, que se vino renovado de sus vacaciones, y como siempre, la participación muy especial de Daniel López, para todos ustedes, para dar una noche a pleno análisis cultural, discusión, y a ver si podemos mover un poquitito la cabeza para reanimar, ¿no?, los panoramas, y que se nos ocurran cosas para enfrentar este presente y este futuro tan interesante. Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿cómo están todos? La verdad que ávidos por empezar a discutir estos conceptos tan singulares, tan únicos, que traes aquí en tu introducción cada jueves.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, listos, totalmente aptos para comenzar con este bloque inicial. Bueno, yo quiero empezar haciendo una referencia breve al nuevo programa de Polka, que, bueno, se estrenó esta semana, denominado Tiempos Convulsivos, y la verdad me interesaba traerlo a colación un poco en relación a esto que charlábamos la semana pasada, que vos de manera muy interesante ya planteabas, respecto de como esta especie de cuota de desequilibrio necesario como para vivir hoy en día, ¿no? Como para afrontar el día. Bueno, les cuento brevemente, esto es un programa que, bueno, básicamente habla de pacientes ambulatorios que tienen convulsiones psicológicas severas, que se atienden en grupo. Los dos terapeutas son supuestamente, bueno, Fernán Mirás y Paola Cruz, y después tienen todos pacientes que tienen toda una serie de desajustes psicológicos y emocionales, hay de todo. Imagínense, tienen un workaholic adicto a la tecnología, una mujer que sufre de doble personalidad, otra que tiene que es un mitómano, bueno, para todos los gustos, un poco en la línea de productos de la factoría Polka, tipo culpables y vulnerables, o sea, que mantiene una línea que ya venimos viendo, y un poco para trabajar esta naturalización, ¿no?, de estos estados de desequilibrio emocional, psíquicos, y por qué no también cierta apología. Dos cosas, fíjense lo que comenta Fernán Mirás respecto de este producto. Dicen: lo interesante de esta historia es que la locura es muy delicada y a la vez muy poética. Creemos que nos pasa de muy lejos, pero en realidad expresa cosas que tenemos latentes. Y las patologías que aparecen en el programa muestran partes de uno, más esenciales y peligrosas. Hay obsesiones que uno tiene contenidas, pero que están ahí. Y hoy me pareció, la verdad, un tanto quizás negativa. Fíjense la reseña, esta que salió respecto del programa, en espectaculos.com, en Clarín. El título es: esta es gente como uno. Y el primer párrafo dice: ¿de qué se trata tiempos compulsivos? De gente como uno. Eso respondería si me preguntaran sobre el unitario de Polka que se estrenó anoche. Es ficción, por supuesto, y los personajes están enmarcados en un espacio terapéutico que alberga pacientes ambulatorios. Dicho así, la mayoría de nosotros imaginó que nos contarían historias ajenas, nada que nos reflejara. Esta es gente como nosotros, dice. Si nosotros nos preguntábamos, o nosotros creíamos que estas iban a ser historias distantes, bueno, el programa de ayer dio por tierra con esta suposición. Bueno, y hablando de compulsiones, quiero también contarles dos episodios que tienen que ver un poco con una tendencia que ya venimos también trabajando acá, que es el reacomodamiento de las adicciones. Y más puntualmente, la aparición de determinados productos de uso cotidiano, de uso común, que contienen sustancias adictivas, sustancias que de alguna manera alteran el marco psicoperceptivo del individuo. Habíamos visto en su momento, a ver si recuerdan, brownies con marihuana, café con Viagra, hasta habíamos visto gaseosas con sedantes. Bueno, en este caso lo que les quiero contar es de un lugar que acaba de abrir en Estados Unidos, puntualmente en Nueva York, que se llama Salumé, y que se especializa en, es un restaurante, produce fundamentalmente comida para llevar, paninis, ese tipo de cosas, comida al paso. Y acaban de crear la primera línea de sándwiches alcohólicos. Sándwiches alcohólicos. El objetivo, dicen, es que los clientes se puedan, lo voy a leer así, es un poco informal, pero bueno, llenar la panza y emborracharse al mismo tiempo, sin necesidad de consumir otra bebida, una bebida, digamos, alcohólica aparte. Por ejemplo, el menú incluye cosas como, yo me metí en el sitio, estuve mirando incluso el menú, sándwiches de jamón y gin, cosas con scotch, con bourbon, porque ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo preparan? ¿No? Uno dice, qué raro, ¿cómo es esto? Lo que hacen es, todo lo que son las carnes y los embutidos que van a ir en los sándwiches, están marinados en bolsas cerradas al vacío, llenas de alcohol. Y a su vez, simultáneamente, cuando terminaron la preparación, ¿qué hacen? Con un, no sé, yo digo gotero, ¿no? Pero quizás es más sofisticado. Embeben las preparaciones en alcohol.
Una manguera, le decía.
No sé, chicos. Sí, o sea,
hay
las inyecciones
de acero inoxidable para inducir líquidos, ¿sabes?
Sí. ¿Qué importa cómo lo hacen? No, fíjense que importa, porque si se cocinara con el alcohol, justamente pierde el efecto. Bueno, acá no dice la graduación alcohólica específica, pero pueden imaginarse que es, tienen efectos realmente alcoholizantes, y está prohibida la venta a menores de 21 años. Y ya para cerrar esta primera parte, este primer bloque, les quiero, ya habíamos tratado acá acerca de las bath salts, las sales de baño, que no son inofensivas como su nombre sugiere, sino que se utiliza esta denominación para referirse a drogas sintéticas hechas de químicos legales, que lo que intentan es justamente reproducir los efectos de drogas como la cocaína, la anfetamina, los otros estimulantes, digamos, ilegales.
Son las que encontraron a los caníbales estos de Estados Unidos.
Exactamente, sí. Bueno, está habiendo un auge, digamos, está consumiendo bastante de esto en Estados Unidos, lo traigo a colación precisamente por esto, y realmente, bueno, no saben qué hacer, no saben cómo manejarlo y cómo controlarlo, porque... Y fíjense que lo que hacen es, al utilizar sustancias legales, es decir, sustancias que están permitidas, y recombinar estas sustancias, técnicamente esto se puede vender. De hecho, fíjense que lo venden, de nuevo, disfrazándolo de productos cotidianos e inocuos como sales de baño, incienso o abonos para plantas, pero chicos, esto lo venden, por ejemplo, en puestos de revistas, en kioscos, en, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo un aumento importante de esto y, bueno, básicamente a tener en cuenta, bueno, ya habíamos visto que esto producía cosas realmente muy nocivas, excitación, alucinación, paranoia, comportamiento violento. Pablo, estuvo buenísimo que citaras el episodio ese. Y ya, bueno, hacia lo último de la nota se menciona algo que me parece interesante y dice que no pueden, dado que hay una modificación estructural de los químicos estos, ¿no? No pueden entender, no pueden prever qué efecto va a tener en el organismo. O sea, porque con la cocaína pueden saber, pueden más o menos entender y predecir de alguna manera cómo se va a comportar el organismo. Pero como estos son mezclas de sustancias, bueno, como para tener en cuenta que es un horizonte en donde no se sabe cómo puede realmente reaccionar el cuerpo.
Bueno, Ellen Fox es una psicóloga y neurocientífica británica que investiga el comportamiento del cerebro humano en función de los vaivenes emocionales que llevan a una persona de la sensación de optimismo a pesimismo y todos los matices que van de un extremo a otro. A raíz de la presentación de su libro, Rainy Brain, Sunny Brain, el cerebro lluvioso, cerebro soleado, dio una serie de reportajes en los que plantea el estado de las investigaciones que está llevando adelante. Me pareció interesante contarles un poco sobre esto, porque creo que está de alguna manera vinculado a cuestiones que venimos discutiendo aquí en el club. Por un lado dice que existe un gen que puede ser llamado o connotado como el gen del optimismo. Particularmente da cuenta de un gen que transporta una sustancia conocida como serotonina, que es una sustancia química que se sintetiza en el sistema nervioso central. Ese gen, dice, tiene una versión corta y una versión larga. La versión larga, según sus investigaciones, dice que favorece el desarrollo de conductas asociadas al optimismo. Ahora, inmediatamente, y esto es lo que me parece más interesante de estos reportajes, Fox despega de la idea de una mirada estrictamente genética del tema de la emocionalidad. Entonces dice que ella se declara en contra de la noción de asociar lo emocional directamente con ese gen, más allá de la revelación, el descubrimiento de que ella se hace cargo. Y hace la siguiente descripción, para fortalecer esta postura, del funcionamiento del cerebro humano. Dice: si uno imagina agua corriendo en un canal sobre arena, cuanto más agua corre, más profundo se va haciendo el cauce de ese canal. Es muy parecido, dice, lo que sucede en el cerebro humano. Los circuitos químicos están configurados de manera tal que cuanto más focalizas en lo negativo, el cerebro más se acostumbra a lo negativo. Lo interesante, el punto, dice, es que hablamos de arena y no de piedra. No es simple, pero se pueden generar cambios estructurales en el cerebro, ya que lo novedoso es lo maleable que es el cerebro. Y en ese sentido hace esa comparación con la estructura de la arena. Sí, a su vez bastante conocida en los últimos tiempos, porque Michael Fox, el actor, la llamó después de leer sus artículos, queriendo de alguna manera validar que él tenía ese gen, el gen del optimismo que lo llevó a salir de esa situación crítica cuando le diagnosticaron el mal de Parkinson. Y lo interesante es que le hicieron un estudio en el que detectaron que no tiene ese gen. Hay una versión corta y una versión larga. Él tiene la versión corta, o sea, la que supuestamente lo predispondría a ser pesimista, a deprimirse. Entonces, ahí aparece nuevamente esta noción, esta idea de la ejercitación del optimismo y la capacidad del cerebro humano de acomodarse, de ser moldeado de una manera acorde a la predisposición preexistente. Por último, pensaba leyendo esto que quizás tenga sentido preguntarse si este comportamiento del cerebro humano puede de alguna manera ser usado como una movilización de lo que aquí venimos discutiendo respecto de la cultura. Esos fluidos químicos que van dejando surcos en la arena cerebral, me pregunto si podríamos compararlos a los fluidos culturales que van dejando sus surcos en la arena cultural. Y eso me parecía interesante como retroalimentación, ¿no?
Bueno, y aprovechando un poco el thread central de la semana pasada, y bueno, también continuada la introducción con este por Char respecto de las economías culturales, y tratando quizás de, bueno, de pensar, ¿no?, algunos ejemplos concretos, ¿no?, de la realidad, de quizás estructuras estatales que mediante incentivos, ¿no?, mediante leyes, de alguna manera van orientando nuestras posturas, le hace culturales. Yo quise traer un material que habla de un fenómeno creciente, que es el de los latte papas. Latte de café, de hecho también se los denominan cappuccino dads. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto surge de Suecia, en donde justamente, bueno, dado el estado de bienestar, que se sabe es realmente muy, muy generoso, de hecho tienen, ahora les voy a contar, uno de los sistemas de licencias para padres primerizos, que son, digamos, de los más generosos a nivel mundial. Pero bueno, a raíz de justamente estos beneficios que se ofrecen, se empezó a notar que cada vez más papás se quedaban en sus hogares cuidando a los hijos, dejando que las mujeres fueran a trabajar y fueran las principales, digamos, proveedoras de los recursos en el hogar. Y lo que se empezó a ver, se empezaron a llenar los cafés de Estocolmo de padres con sus hijos. De ahí viene el término, como para que tengan también la imagen y si se puedan ilustrar mejor el fenómeno. Bueno, les cuento, para que tengan una idea, el Estado sueco actualmente da para padres primerizos una licencia que son 16 meses, de la cual se pueden tomar hasta 14 meses seguidos un padre, ¿no? Es decir, de a uno tienen que tomarse como máximo 14 meses. ¿Se entiende? Digamos, están 16 en total, claro.
16 entre los dos padres.
16.
18 entre los dos padres.
No.
Y uno puede tomar hasta un máximo de 14.
No, 18 no dije nunca. 16 meses exacto para los dos padres, y lo máximo que se puede tomar un padre son 14 meses seguidos de continuo. Pero bueno, fíjense que sensible justamente qué es lo que está haciendo el gobierno para incentivar que los padres empiecen a quedarse más en las casas, digo, en detrimento de las mujeres. Empezaron a ofrecer lo que ellos denominan una especie de bonus, que se denomina Gender Equality Bonus, y que es que aparte de estos 16 meses que ellos otorgaban, le dan algo así como cerca de unos $300 extra por mes a los padres si ellos deciden quedarse en sus hogares cuidando y criando a sus hijos. Bueno, entonces esta es una de las tantas movidas como para justamente fomentar este tipo de nuevo, posturas, proyecciones. Pero bueno, no termina ahí. Este fenómeno de los cappuccino dads se está expandiendo a otros lugares de Europa y está llegando, por ejemplo, llegó a Gran Bretaña, que de hecho desde donde estoy citando el material es una nota que salió de un medio británico. Cuenta que es un fenómeno incipiente, pero que va ganando cada vez más cuerpo, más presencia en Gran Bretaña, y lo que plantea es que, según la Oficina Nacional de Estadísticas, parece que, aguárdenme, perdón que perdí la hoja, parece ser que se ha triplicado en los últimos 15 años la cantidad de padres que permanecen en sus casas cuidando a sus hijos. Y según un estudio reciente, para tirar datos un poco más específicos, de una consultora privada que se llama Aviva, hay hasta 1.4 millones de hombres en Gran Bretaña que actualmente se quedan, o sea, son los principales, acá dice carers, ¿no?, los que se encargan, los que crían, se encargan de sus hijos, los que los crían, como para más o menos ponerlo en números. También como para que puedan comparar, digamos, viendo incentivos de un lado y del otro, en Gran Bretaña se ofrece 26 semanas. Los padres tienen 26 semanas, digamos, de licencia para, bueno, cuando son padres primerizos.
Como 26 semanas es muchísimo menos.
Sí, claro, es menos que con respecto a los suecos. Exactamente. El estado más generoso, digamos, el estado más, o sea, de alguna manera...
Pero es muchísimo menos.
Sí, ¿no? Es muchísimo menos.
No, no es tanto menos.
Sí, 26 semanas sobre 4, o sea, da 8 meses.
Sí.
8 meses y pico.
Es muchísimo menos. Por eso lo quería mencionar a comparación, para que veamos que más allá de esto, está, bueno, el fenómeno está avanzando en diversas partes de Europa. Obviamente van variando las, digamos, las normas, las leyes puntuales de cada lugar. Y bueno, nada, interesante como para ver un poco esto, ¿no? Cómo de alguna manera se van como orientando, ¿no? En proyectos de vida. Y también una cosita que me llamó la atención, que tiene que ver con una nota que salió publicada hace una semana en el medio norteamericano salon.com, que creo que la envié equipo, y que está titulada Male Couples Face Pressure to Fill Cradles, que refiere a la presión que de alguna manera las parejas gays están teniendo para tener hijos, ¿no? Entonces quizás como pensarlo también de, bueno, una vez que las parejas gays han obtenido los derechos para poder justamente casarse, el matrimonio igualitario y demás, si bien esto no es en todos los estados, es en algunas partes de Estados Unidos, bueno, es como toda una especie de presión cultural, por decirlo de alguna manera, en donde lo que se espera es que, bueno, tengan hijos, ya sea a través de adopción, ya sea a través de un surrogate parent. Y es interesante la nota porque va mostrando distintos testimonios de justamente parejas gays que no tienen intención en tener hijos, o sea, que no lo planearon, que no les interesa, que no lo quieren. Y bueno, y habla un poco de eso, ¿no? De lo irritante y lo cansador es que estén constantemente planteándoles, bueno, este como que sería el siguiente, digamos, paso. Quizás como también para pensar eso, ¿no? Como muebles o digamos, disposiciones que de repente aparecen y te plantean como uno, bueno, tiene que acomodar el cuerpo, ¿no? Acomodarse a determinadas disposiciones. En este caso, bueno, una supuesta libertad que también genera muchas contradicciones, ¿no? En las propias parejas gays que dicen de repente, bueno, pero pará, no, yo no quiero tener hijos, no me interesa. Nada, como quizás otro ejemplo.
¿Pero cómo se efectiviza esa presión?
Esa presión se efectiviza a través de, por ejemplo, las interacciones con familiares y con amigos, en donde hay muchos testimonios, donde concretamente le preguntan, bueno, ahora que ya formalizaron y que están casados, ¿piensan tener hijos? ¿Piensan adoptar? De una manera más sutil.
Está bien. No es que a través de un diseño,
no,
o a través de
una regulación, no.
No es exactamente una estructura estatal. Es algo, si se quiere, más informal y más laxo, pero nada, a mí digamos que me pareció que tenía en algún punto una vinculación, por eso lo quise traer al corazón.
Bueno, primera ronda de análisis. ¿Quién quiere comentar algo?
No me quedó a mí claro, salvo una cuestión estética, si no está prohibido comer con alcohol, ¿por qué iría a comprar un sándwich en bebida? Salvo que hubiera una cuestión estética, no quiero que me vean con un vaso de alcohol, o una cuestión de gusto que generaría un producto con un gusto diferente. Si no, pues no creo que esté prohibido comer con alcohol.
A ver, de las dos opciones que planteás, a mí me cierra más la segunda, ¿no? Esto que decís de que definitivamente cambia el sabor, o sea, se está como alterando la estructura orgánica, digamos, del producto. Más allá de eso, vos me preguntás si está prohibido comer con alcohol. Mirá, yo entiendo que en los lugares donde la venta de alcohol está permitido, digamos, que supongo que será mayores de 21, digamos, uno va, pide su comida, pide una cerveza y cena lo más bien. Entonces, quizás pensarlo como una estrategia para cubrirse alguna eventual ilegalidad y entonces no me pido la cerveza y me pido el sándwich, no sé, yo por lo menos según lo que yo comprendo e interpreto esta situación, no viene tanto por ahí, además no sería necesario, ¿no? Porque en algunos lugares está, digamos, se puede perfectamente consumir alcohol a la hora de la cena. Pero yo creo que es algo más, si se quiere, sí, un poco de mitad lúdico, mitad estético, mitad esta tendencia también de nuevo de ¿no? De estas búsquedas medio, no sé si decir extremas, pero realmente de ir toqueteando productos de uso diario y tratar de meterles de no sé, estas como, sí, capsulitas de jugueteo perceptivo, ¿no? Como que creo que quizás sirve más como ejemplo y es interesante tal vez trabajarlo desde ese lugar, más que la persona que dice, no quiero que me agarren con la bebida alcohólica o...
Sí, yo coincido en que, que más que una cuestión vinculada a la posibilidad de consumirlo desde el punto de vista legal, tiene que ver más con una búsqueda de extremos y de dislocamientos, que por lo menos a mí me parece interesante analizarlo desde esa perspectiva más que de la permisividad y ver a su vez a dónde conducen y de dónde vienen esos comportamientos inexplicables, compulsivos.
Yo lo planteaba porque yo durante mucho tiempo tuve trabajos en la zona de Florida y Diagonal, y hay una serie de galerías que todos los subsuelos, varios subsuelos, están llenos de lugares de comida, y entre las 12 y las 3 de la tarde es masivo. Y uno lo que podía ver es, como todo el mundo seguía trabajando, había una baja incidencia de alcohol en la población joven. Si encontrabas gente ya más adulta, tal vez veías una botellita de vino de esas pequeñas. En ese contexto digo, bueno, también debe estar, que no debe ser bien visto que te, al mediodía, con una futura media tarde laboral, estés tomando...
Tal cual.
No, no cerveza, yo planteo ya directamente vino. En Buenos Aires es legal, vos podés, digo, no está prohibido. Entonces, digo, si alguien elige esta opción, no es por la cuestión legal. Pero como no sé dónde se estaba desarrollando esta noticia, capaz que en algunos lugares está no permitido, por eso lo planteaba. Uh-huh. En el contexto de la cuestión entre estética y búsqueda de extremos, entre una Coca-Cola o un agua y una botella de vino, hay como intermedio en esto que tal vez sea algo que busque conformar ambos mundos, ¿no? El de no tomar y el de tomar a la vez.
A mí lo que me resulta extraño ahí es la mezcla con la comida. Digo, porque sí, me imagino un continuo cuando vos decís agua, vino, y bueno, vos podés encontrarás bebidas en el medio que estarán más de un lado o del otro. Pero acá hay claramente un fenómeno de deslocamiento en el cual hasta se pervierte la supuesta experiencia gastronómica de comer, cuando uno quiere disfrutar de determinados sabores o determinadas cosas. Justamente lo que tiene el alcohol es que te mata y te achata un montón de esas cosas, con lo cual sí, lo veo como más una búsqueda de sí, no sé, una especie de locamita. O sea, lo único que se me ocurre para tratar de describirlo es eso, porque te diría que desde casi cualquier punto gastronómico se ven vulnerados a cuestiones de sabor, de búsqueda de una experiencia, no sé, personal.
Sí, yo creo que hay una especie de torneo, ¿no? De competencia experiencial, en la cual el equipo que tiene el gen psicoactivo en sus filas pasa a la siguiente llave. Es decir, hay una eliminación entre diseños experienciales que está concentrando las preferencias en lo que es el encuadre que tiene cada una de las circunstancias posibles de disfrute, está concentrando en el bando psicoactivo todo. Es decir, algo así como, si no es psicoactivo no vale. Hay una especie de lenguaje en donde lo psicoactivo está ganando en todos los órdenes. Entonces hay una necesidad de darle ese gen, de inyectarle esa capacidad o ese rasgo a cosas que en principio no lo son, que no son psicoactivas. Entonces, esto lo podemos entender como parte de una tendencia que explora la posibilidad de dotar del rasgo psicoactivo a cosas que en principio no lo son, ¿no? Entonces vamos a asistir a esa hibridización, mejor dicho, y lo vamos a ver en toda su extensión. Yo hago esa hipótesis, ¿no? Que lo vamos a ver en todo, porque el problema con esto es que, y esto está dado en el, también la mención de del primer material de los tiempos compulsivos, es que hay cosas en cultura especialmente contagiosas o con gran capacidad de transversalizarse. Fíjense la nota autoritaria, fascista, de decir que es gente como uno, ¿no? Que pensar que gente que tiene esta gama de problemas es gente como uno. ¿Qué quiere decir que es gente como uno, ¿no? Es una reivindicación bastante facha decir que es gente como uno. Es como empezar a discutir en lo que es el territorio de lo ficcional y de los relatos posibles, empezar a exigirle no solo una supuesta cuota de verosimilitud, sino hacerlo aseverando una falta de diversidad, es decir, una homogeneidad monstruosa del lado de los que no son ficcionales. Es decir, está hablando ahí de la gente de carne y hueso. Cuando dice gente como uno, que debe haber pocas frases tan fachas, ¿no? Tan desafortunadas, como decir gente como uno, suena a vieja chota de peluquería, ¿no? Suena a mojigatería más que nada. Entonces, ¿quién es el que dice gente como uno? Decime.
La que dice esta es gente como uno es Adriana Schettini.
Adriana Schettini, es una persona conocida, perdón, así que vamos a mencionarla. Vamos a taguearla. Entonces, el tema es, fíjense, por un lado, hay una irrupción muy violenta de la definición de que lo que no es enfermizo no existe. Que es lo mismo que decir que lo que la experiencia que no sea psicoactiva no existe. Es lo mismo. Porque la gente como uno, como dice Schettini, no puede interactuar o cada vez ve menos habilitada su capacidad natural de interactuar con situaciones que no sean psicoactivas. Porque todo tiene que estar en el lenguaje de lo psicoactivo. El lenguaje de lo psicoactivo es un lenguaje que expresa la prepotencia de un derrumbe estructural. Y los derrumbes es difícil que no tengan esa dosis de violencia y de imposición. Entonces, la gente como uno, que en realidad es decir, estamos todos enfermos, cosa que no es cierta, pero es lo que dice Schettini, la gente enferma, la gente como uno, necesita el psicoactivo hasta en el bife de chorizo o en el sándwich de queso, porque es una consecuencia lógica de eso. Ahora bien, esta imposición, este derrumbe, que termina siendo una profecía no solo autocumplida, sino autoafirmada, que es peor, de la mano de esta plasticidad cerebral utilizada para el lado a donde cada uno le conviene. Entonces, si yo, que ya estoy desbordado, que ya estoy desubicado, estoy disfuncional, no te anda bien la cabeza, vos haces el corrimiento, acelerás el dislocamiento y necesitas dotar a experiencias que tradicionalmente son el contrapeso Porque en el caso de la comida, históricamente, la comida siempre fue el contrapeso, lo que trataba de equilibrar en una situación de ingesta al alcohol.
Claro.
¿Qué sé yo? Por ejemplo, el origen de las tapas en España, muchos dicen que la tapa era el pedacito de comida o de fiambre o de que le daban a la persona que pedía un trago, como encima se lo ponían de la copa, como una tapa, para morigerar el efecto de embriaguez.
En el estómago.
Queda exactamente, llenar el estómago para contrapesar. Así que fíjense qué interesante cómo la experiencia, porque esto también es una experiencia de diseño, es, y el diseño contemporáneo está muy proclive a este tipo de maniobras, que es hacer un injerto perverso, es decir, de convertir a una cosa no solo en otra cosa, sino en la contraria, ¿no? Es algo así como decir, bueno, la comida ya no solo te la voy a desnaturalizar, sino que te la voy a renaturalizar con un signo inverso, que tiene que ver con lo que hablábamos de las características de la negación, las distintas clases de negación y de neutralización. El hecho de connotar una cosa negativa como positiva o viceversa, este tipo de dislocamientos, de contradicciones insalvables, y que de nuevo van hacia lo que significa un auto-adoctrinamiento en el dislocamiento, es decir, plantear una afirmación y una disminución de la posibilidad de salir de eso por la propia plasticidad de lo que es la experiencia humana. El cerebro humano te está diciendo, cuanto más recorras cierto camino, más chances tenés de volver a recorrerlo. Eso es lo que está diciendo el lenguaje de la neurociencia. La plasticidad neuronal funciona así. Uno trata de afirmar circuitos neuronales, y cuanto más se usan esos circuitos, más se fortalecen. Por eso la lucha por ver qué caminos uno recorre y la lucha que uno tiene que hacer para forzar determinados circuitos, para sentar precedentes neuronales y por ende culturales, es realmente estratégica. Y con esto termino, con este último comentario termino. Esa lucha por esa plasticidad y por esas profecías autocumplidas a nivel neurocultural, si se permite la expresión, tienen que ver con una ergonomía que podría llamarse la ergonomía de la dilución de cierto esfuerzo, de cierta gimnasia. Cuando muchos autores o gente que se dice, bueno, voy a imaginar el hombre del futuro, ¿no? Cuando en una película uno dice, bueno, a ver cómo se imaginaron los tipos que va a ser el hombre de los 50, 100, 200 años. Bueno, hay una película, una de estas de dibujitos, de animación, donde está en el futuro, están, que se llama Wall-E. En donde imaginan al hombre del futuro todo gordo, ¿viste? Claro. Todo gordo y
sobrealimentado.
También en carritos, ¿no? En carritos que te van llevando de un lado al otro, en donde está minimizado toda posibilidad o toda necesidad, más que nada, de un esfuerzo. Entonces, fíjense cómo, en definitiva, el rasgo que tiene todo esto también se dirige hacia la desactivación de esa tensión saludable, de esa oposición noble, que implica la gimnasia y la lucha postural de lo cultural. Uno podría preguntarse, a ver, una persona que desde las funciones más diseñadas o ergonómicas de su dinámica cultural está postrado, ¿Puede imaginarse algo diferente a la postración? ¿En qué condiciones está de luchar para abrir un curso diferente en ese posibilismo de plasticidades neuronales? Por eso la lucha ergonómica es tan estratégica, porque ¿qué hace la ergonomía? La ergonomía te va apaciguando y te va corriendo y te va trabajando con la sintonía fina, ¿no es cierto? Y cuando te querés acordar, te hizo un camino y te hizo sentar una lógica de precedentes y de inercias hacia el futuro, que es toda una ingeniería. O sea, es la ergonomía convertida en una ingeniería. Es como un caballo de Troya, una situación en donde dentro de el caballo de Troya de la ergonomía se escondía en el fondo un postulado y una ingeniería de vacío que logra hacer un redimensionamiento de la escala de lo que significa mismo la libertad de un hombre, su capacidad de movimiento, los términos, los lenguajes mismos que van a expresar lo humano. Vuelvo a decir, cuando están poniendo el alcohol en el sándwich, están planteando un lenguaje y están favoreciendo un lenguaje por sobre otro. Un lenguaje es también una ergonomía cultural.
Bueno, wow, cuántas cosas, es impresionante, la verdad, me encantó las conexiones que hiciste. Tres cosas que nada se me ocurren. Por un lado, qué impresionante el vínculo que trazás con lo de la plasticidad neuronal, ¿no? En relación a la nota de Bau, porque realmente puede ir tanto por un lado que uno se imagina sumamente positivo, como para otro lado, de un acostumbramiento tremendo, ¿no? Porque yo me imagino, con esto que vos decís de lo importante que es sentar precedente neuronal o neurocultural, me encanta la palabra, un chico, ¿no? O adolescente, que va creciendo y va consumiendo este tipo de cosas. Primero el brownie con tal cosa, después la gaseosa con tal otra. Realmente va haciendo todo un trabajo de surcado en donde se va acostumbrando. O sea, y ahí tenés la plasticidad neuronal jugando realmente en contra del organismo, de la integridad mental, de la cultura de esa persona, de ese individuo. Después también. Me gustaba esto que mencionabas al último, de que hablabas como de inercias culturales en relación a lo de las ergonomías, como que te va llevando en cierto punto. Y yo algo así es lo que me imaginé o visualicé con el caso este de lo último que mencioné, los matrimonios gays, de que como que se subieron a un tren, ¿no? Donde ganaron supuestamente determinadas cosas, pero como que ahora tienen como que seguir ese rumbo, por decirlo de alguna manera. Entonces, justamente determinadas expectativas en donde se espera que sí, que tengan una familia tradicional, que tengan hijos, que... Y para cerrar, quiero leer una frase que cita esta señora Adriana Schettini, que me parece tremenda, porque justamente de nuevo esta naturalización de que estamos todos en la misma, de que somos todos enfermos. Y fíjense que cita Susan Sontag, que habla de, bueno, dice de su libro La enfermedad y sus metáforas, y fíjense la frase que menciona: a todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, por lo menos por un tiempo, como un ciudadano de aquel otro lugar. Terrible, me pareció. Encima con esto cierra la nota. Nefastísimo, realmente.
Muy bueno.
Pensando en ese acostumbramiento de la gente como uno de Schettini, pienso ese moldeado, esos surcos que se van generando con estas conductas equivocadas, autodestructivas, en algún lugar debe tener inoculado, como infiltrado, el concepto de inelasticidad de ese moldeado. Porque no es simplemente que la cultura se va ergonomizando en función de esos contagios, esos acostumbramientos, sino que también se va instalando la noción de que lo que es maleable estructuralmente pasa aparentemente a ser algo poco plástico o poco modificable. Y lo asocio con esto que planteabas de la relación entre el diseño, lo ingenieril, lo ergonómico y lo estructural. O sea, es cómo lo ergonómico pasa por estructural.
Claro, es interesante lo que planteas. El problema es que vos tenés cuotas cada vez mayor de disponibilidad estructural que tenés que gestionar. Por ejemplo, por un lado tenemos la tendencia de que la adolescencia y la juventud, que son sinónimos de plasticidad latente, de una capacidad de definición ulterior, digamos, ¿no? De partido abierto, de reversibilidad, se van prolongando. O sea, a pesar de todo, la cultura no puede evitar que lo que sería una etapa de definiciones abiertas, de especificaciones latentes, sea cada vez más prolongada, más extensa. ¿Qué hace la cultura central siempre que se abre un margen de mayor potencialidad, de mayor disponibilidad, de mayor expansión y demás? Gestiona, reduce, jibariza, trastorna, pervierte esa capacidad. Vos tenés cada vez más territorio que gestionar. Y la receta de la cultura central siempre es la misma. Es inhabilitar, ¿no? Es discapacitar. Por eso cada vez más el chico lo medican y se falopa. Hay distintos tipos de falopa y te ponen el alcohol en el sándwich y te va. Todo tiene que ver con atacar esa capacidad, ese abismo. Gestionar ese abismo que te separa de lo estructural, que lo estructural, como ya venimos planteando desde el año pasado, lo estructural siempre avanza y siempre en algún punto se impone. No se puede no pagar la cuenta de esa comida. No existe el me voy y no pagué y soy un vivo bárbaro. Lo estructural, de una u otra manera, es la naturaleza de lo que en definitiva siempre te va a alcanzar. Pero eso también es una gran capacidad, es un territorio de muchísimo poder, de muchísimo rédito. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés que, y esto voy a esto que vos planteabas, yo no creo que se plantea una inelasticidad. Yo creo que es más complejo que eso. Se plantea de nuevo una gestión de lo que uno sabe que es inevitablemente elástico. Se plantea una gestión estática, petrificante, digamos, pervertida de eso. Es decir, no se niega. Plantea, o sea, es algo más sofisticado que simplemente intentar que las cosas sean lo más inelásticas posibles. No, se monta un diseño sobre una ingeniería crecientemente elástica, sobre una realidad que promueve y que no puede hacer otra cosa que evidenciar e instaurar esas características de elasticidad, de latencia, de complejidad. Se monta un diseño y una capa cultural que gestiona, no anula, porque no la puede anular, no anula la elasticidad subyacente, la trabaja, la intermedia. O sea, está siempre en el rol de intermediario, de prestador tercerizado, está siempre en la interfaz. La cultura central trata de ser interfaz, de colarse en los intersticios que inevitablemente existen entre dos cosas que van a colisionar, y se mete ahí como una sustancia amortiguante y gestionante de esa distancia. Entonces la cultura central, a la cultura central siempre le va a ser más barato gestionar una traducción o una interfaz que cambiar una cuestión de fondo. En ese sentido, yo creo que la cultura central está cebada y está ya adicta a ese trabajo superficial, ya lo diré. La cultura central está adicta al diseño, está adicta a ponerle un decorado, un diseño a una maquinaria que no anda, pero no a meterse a ver si eso funciona, no funciona, si trabajo la estructuralidad. Y lo más tremendo es que es algo inherentemente adictivo. O sea, son funciones que son adictivas en sí.
¿Por qué? Por lo simple, por lo accesible, por lo rápido, por lo que, ¿qué característica tienen?
Y porque hay cosas, todo lo que tiende a un nivel de conciencia mayor, un nivel de control mayor, de conocimiento mayor y demás, son cosas que no se llevan bien intrínsecamente con la adicción, porque son la definición misma de un lugar en donde ni necesitas ni te conviene estar dopado. Entonces hay una alineación orgánica, natural, entre la satisfacción y el control de determinadas variables y el rédito de controlar esas variables. Entonces es un circuito virtuoso, es como lo de las neuronas. Ya cuando el cauce va por un lugar que tiene que ver con lo estructural y demás, no solo no hacen falta las distracciones absurdas, la falopa de toda clase, sino que son ajenas por definición, por fenómeno mismo. Es decir, el fenómeno de las adicciones, del falopearse, del borrarse, de el tropezarse 10.000 veces con la misma piedra, del no cambiar y demás, son justamente patrimonio de un tipo de fenómeno de la realidad. Hay fenómenos más amigos de eso que otros. Entonces hay una distribución en el cual, de nuevo, hay ciertas cosas, por eso, digamos, en eso trabajan también los diseñadores de la cultura central. Hacer cositas, viste, cuando vos ves que un pibe, yo muchas veces leo en Facebook que alguien dice, ay, yo sé que esto está mal, que estoy re mal, que soy un boludo porque no puedo parar de ver esta serie o no puedo no sé qué, y vos lo ves que el tipo reconoce que es una gansada en donde está, que está en un lugar empachado, llamémosle, de giladas, pero que no puede salir. ¿Por qué? Porque el diseño mismo está hecho, digamos, favorece determinada dinámica. Las adicciones no son simplemente posturas o taras que al azar se empecinan sobre cualquier cosa. No, hay cosas que estructuralmente promueven, no solo promueven, sino que necesitan de un comportamiento adictivo o enfermizo para seguir siendo consumidas y seguir siendo partícipes de determinado circuito cultural.
Con respecto a esto que decías de adictos al diseño, estaba pensando, ¿no? Digamos, cuando vos hablas de diseño en este sentido, lo estás contraponiendo, me imagino yo, a ingeniería, con esta, ¿no? Al principio que hablabas de diseño, ingeniería, ergonomía, estructura, y pienso en estos supuestos canales secundarios de, o en esta supuesta customización o la vida, ¿no? que uno hace, que uno piensa que está haciendo, pero que te estás quedando en la superficialidad de un montón de cosas. Eso está muy bueno y también lo habíamos mencionado, no me acuerdo si un par de reuniones con de qué estábamos hablando específicamente, pero bueno, el punto es que hace unos días vi una película que se llama Friends with Kids, y básicamente en la película lo que trabaja es la idea de dos personas jóvenes que justamente pasaron, tienen una adolescencia extendida, no saben demasiado qué hacer con sus vidas y dicen, bueno, ok, tengamos hijos pero no de manera tradicional, en vez de casarnos lo hago con mi mejor amigo, ¿no? Entonces es como que, bueno, un poco lo que plantea la película es esto, ¿no? Como, bueno, customiza tu vida, hacerlo de manera diferente, o sea, hacer lo mismo de manera diferente. Obviamente no te están marcando la primera parte, hace lo mismo, sino más la segunda, como la canchereada con eso de, no sé, como que pienso en esto de estas customizaciones truchas, ¿no? Que mucha gente se piensa que está haciendo estos retoques de diseño, en donde estás realmente moviendo piecitas totalmente intrascendentes, y sumo dos ejemplos más a esto, porque también está todo este fenómeno bastante vigente a raíz justamente de esta película. Las películas muchas veces lo que hacen es reflejar este tipo de fenómenos, no solamente en la cultura, no solo amigos que empiezan a adoptar hijos o a tener hijos juntos, sino también leía la posibilidad de que tres personas sean padres, es decir, que tengan conjuntamente la paternidad, digamos. Y también leí una cosa relacionada con por qué no permitir que nos casemos de a tres. O sea, de que los matrimonios no sean de dos, sino de a tres. Nada, todo es como que lo asocio con estos toqueteos, ¿no? Como en el fondo superficiales. Estás hablando de lo mismo, son las mismas estructuras caducas y disfuncionales.
Me quedé con lo que decías, me parece muy interesante y me descoloca respecto de la percepción inicial, pero entiendo que la cultura no te vende arena por piedra, digamos, no te dice la cultura central, la superficie en donde se desarrolla la escena es una superficie dura, sino que es maleable, es plástica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora.
No.
Bueno, no me
no
quería
decir eso. No.
Ah, ok, entonces entendí mal.
A ver.
No, porque yo entendía que vos lo que decías es que no se niega la plasticidad, sino que se trabaja a otro nivel de manera tal que la adicción y el contagio hagan el trabajo de conducir casi milagrosamente a coincidencias masivas sin necesidad de negar la plasticidad, sin necesidad de decretar algo que es falso estructuralmente. Y lo que yo me pregunto respecto a esto es, ¿dónde está, a tu entender, el reconocimiento de esa plasticidad?
Claro, el tema surge quizás el malentendido porque y había habido una cosa que vos habías planteado que a mí no me terminaba de convencer, que era cuando vos hablabas de la plasticidad y lo trataste de llevar al tema de la cultura. Y eso, para mí, hay un problema ahí de esa transposición, porque yo lo que estoy pensando es en la vivencia y la construcción cultural de la persona y no la cultura como una escenografía que son los ríos y son es decir, para mí tiene como reglas distintas el mundo que lo de estos ríos internos, en el sentido de que al existir un individuo, y yo creo que es posible que exista la libertad y la independencia dentro de la libertad, no hay una conexión orgánica como la del río neuronal, no hay una interdependencia tal. Es decir, eso es lo que a mí no me gusta de la imagen de los ríos llevados al mundo cultural exterior, que pareciera como que en la cultura, de nuevo, si un río va para un lado, más chances hay de que se genere eso, lo cual en algún punto es así porque habla de un efecto multiplicativo, pero para mí es demasiado condicionante y demasiado cohesionado, da un panorama en donde para mí, a mí me deja poco margen de representar dónde está ahí el individuo independiente, que no tiene, el individuo independiente tiene una capacidad, no necesita consensuar con los ríos y los cursos y los arroyos, no necesita consensuar nada, tiene una temporalidad distinta, se puede como teletransportar, un curso de agua no se teletransporta, es todo más consensuado, más digamos, inercial. Sí creo que dentro de la cabeza de uno, porque para eso está bueno hacer la diferencia de escala. ¿Por qué es diferente un individuo que una célula, que un mundo? Porque el individuo lo que tiene es que adentro del individuo, por suerte, aunque cada vez menos porque también está toda esta cosa esquizoide que está de moda, pero lo importante es marcar que dentro de una persona, la persona es la unidad soberana, y eso es una unidad que nosotros tenemos que darle entidad, una entidad que históricamente se ningunea, que es que se representa a las personas de una forma que, de nuevo, parecería que son todos cambios similares, anecdóticos, ¿viste? Va del átomo a la molécula, molécula a la célula al órgano, el órgano al hombre, el hombre a la familia, la familia a la sociedad, no sé. Y como que son todos pasos equivalentes. Y hay una singularidad en el individuo. El individuo es un cambio de escala totalmente diferente. Por eso nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, vamos a detenernos acá. Y no es lo mismo, no es simplemente, no somos un holograma y toda una reproducción, un fractal que vos vas cambiando de escala y es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Por eso para mí, cuando vamos a transponer figuras de lo que pasa dentro de la cabeza a lo que pasa fuera de la cabeza, para mí ahí tenemos que tener cierta precaución. Por eso yo lo que planteaba es que... con lo de la plasticidad, es que la cultura se enfrenta a tener que gestionar individuos potencialmente tremendamente capaces, ¿no?, y tremendamente diversos, y los tiene que llevar, tiene que gestionar eso, y tiene que siempre estar interpuesta entre esos individuos y el control y la manipulación de lo estructural. Porque el control y la manipulación de lo estructural es lo que le da eventualmente a ese individuo esa capacidad de instanciar efectivamente y de convertir la libertad en independencia. Un hombre es independiente cuando puede afectar los resortes más estructurales del universo en el que le toca vivir. Por eso la cultura central está tan interesada como un inteligente defensor, que le regala determinadas zonas al delantero, que si el delantero se quiere ir para el córner, le dice, anda al córner, anda más al córner. Le promueve eso, porque el defensor cultural está interpuesto y dice, a mí lo que me importa es que vos no te acerques y manipules lo estructural. Si vos querés ir a boludear para ir para el otro lado, anda tranquilo, no te voy a ir a sacar la pelota. Entonces, la cultura central es un defensor, por cierto, muy, muy inteligente. Después había otra cosa más que quería decir, pero se me acaba de olvidar, se me acaba de inundar el
que, me quedé con lo que planteaba sobre la soberanía, y me acordé que en uno de los reportajes esta psicóloga cuenta un experimento muy, muy simple, que lo usa para reforzar la idea de la soberanía como vehículo hacia los pensamientos positivos y el optimismo. Cuenta que en una residencia de ancianos en Estados Unidos le dieron a los viejos la posibilidad de tener una planta y de ver una película cada semana distinta. Pero a la mitad de ellos le decían que la planta tenía que cuidar de determinada manera y le decían cuándo tenía la opción de dar la película. O sea, no tenían la libertad de elegir ni cómo cuidar la planta ni cuándo ver la película. A la otra mitad le dieron la absoluta libertad para cuidar con sus criterios la planta y ver la película, solo una también, cuando quisiera.
¿Pero podían elegir la película?
Ambos podían elegir la película, pero no cuándo verla.
No cuándo verla.
¿Sí? Y lo que plantea es que.
Un grupo sí podía.
No. Lo que no podía. Un grupo que elegía cuándo verla y el otro no podía elegir.
Pero tenía libertad total.
Exactamente.
Ambos podían elegir cualquier película que quisieran, pero unos tenían una restricción horaria, otros no.
Solo la podés ver tal día, tal hora en la semana. El otro, cuando quiera, siempre solo una. Y lo que plantea es, con este experimento muy, muy simple, que al grupo de libertad, de mayor autonomía, soberanía en esa decisión,
los circuitos cerebrales que están asociados a el pensamiento optimista tenían mucho más reflejo eléctrico que en el caso del otro conjunto condicionado. Y esto lo usa en su fundamento para dar una pauta de que la soberanía, la autonomía, tiene mucho que ver con el desarrollo de esa percepción del optimismo.
Para el sistema carcelario, sería una reflexión interesante.
A ver, ¿cuál sería?
No. Si la condición de tener los horarios muy pautados lleva inequívocamente hacia el desánimo. Una cárcel es eso, básicamente, aparte de muchas otras cosas. Capaz que podían revisar sus mecanismos internos, porque imagino que tener a los presos más optimistas creo que es mejor que tenerlos pesimistas y tener lo mismo cualquier cosa, morir, matar a alguien, todo a mal.
Bueno, ahí lo que pasa es que es más complicado porque en realidad yo creo que es un optimismo relativo a la posición y a los objetivos de cada persona. Si el objetivo de la persona, por ejemplo, nos ponemos en la cabeza de un criminal o de alguien que está eventualmente muy disfuncionalizado y eventualmente irremediablemente disfuncionalizado en un sentido práctico, el disciplinamiento pasa por una relación de fuerzas. Más allá de que nos estamos metiendo en una problemática que no sé, viste, meterse en la cabeza de un Estado, de un sistema penitenciario, pero lo que voy es que yo no sé si eventualmente al Estado le conviene que el preso sea optimista respecto de sus independientemente de cuáles son los objetivos del preso, porque si los objetivos del preso son salir de la cárcel y matar a todo el mundo, quizás no está bueno que sea optimista. Y un poco en ese sentido, ahí eso es lo que hace todo sistema penitenciario que trata como de doblegar, de sacarle un poco ese optimismo relativo a lo que significa la posición propia del preso. Lo que pasa es que la situación especial del preso es que uno no sabe bien cuál es la circunstancia psicológica y los objetivos y el nivel eventualmente de reversibilidad o de su postura en el caso del preso.
En lo laboral, sí.
En lo laboral.
Se lo puede transponer esta idea. Digo, si las empresas dieran más libertad, en el ejemplo, nadie deja de ver la película, simplemente se introduce una variable de a algunos le decimos cuándo y a otros no. Pero todos veían la película. En lo laboral no podía decir, todos trabajan, pero no le vamos a decir cuándo hacer ciertas cosas. Esto es la búsqueda de una posición de mayor productividad, de la idea de que una persona optimista, más feliz, me parece que hay más chances de que se desarrolle más creativamente y mejor que una persona negativa o pesimista.
Sí, lo que pasa es que ahí de nuevo es un tema complicado porque depende de la naturaleza de cada trabajo que hay que hacer. Y hay trabajos, yo creo que la gran mayoría de los trabajos son trabajos inherentemente deshumanizantes. Y lo que tenés que ver es cuán alineado está el trabajador con el proceso eventual de deshumanización. Entonces, en algunos casos, quizás el optimismo de la persona va a ser rajarse del trabajo, o sea, sus objetivos, así como eventualmente el del preso X puede ser matar a todos los demás, quizás en determinado trabajo. De nuevo, estamos en lo que a mí me gusta plantear que son situaciones imposibles y que no son o no deberían ser las principales preocupaciones de la filosofía independiente, en cuanto a que son ya condicionamientos de o instituciones o dinámicas tan pervertidas, digamos, que andar solucionándole el problema de la perversión a cosas que en realidad lo que hay que hacer es replantearlas completamente en lo profundo. A mí no sé si me gustaría que de este tipo de discusiones uno pudiera obtener patrones de humanización de cosas que quizás son irremediablemente deshumanizantes, como por ejemplo la mayoría de los trabajos. Entonces, en la mayoría de los trabajos lo que tenemos es, por un lado, hay una guerra no confesada entre el empleador y el empleado. Entonces, hasta que no estén amigados, si no hay un proyecto que están en el fondo tiran para el mismo lado, cosa que es muy difícil encontrar en un trabajo contemporáneo, porque hay un enfrentamiento tácito, en el sentido de que, primero que las... Pero ya me estoy yendo muy por las ramas. A mí me gustaría seguir trabajando con el tema del diseño como parte de la cuestión ergonómica.
¿Una pregunta? Sí. ¿Te estoy cortando?
No.
Pues yo pensaba, ¿por qué pensás que justamente hay tantos chicos, porque me lo mencionabas de hecho al principio, tantos adolescentes eligen carreras de diseño? O sea, ¿qué modelización? Porque pensaba en esto del lenguaje psicoactivo, de cómo podés verlo embebido, para usar el mismo término, en muchos ámbitos, no solo el culinario, ¿no? El artístico, un montón de ejemplos quizás uno puede visualizar. Pensaba en esto, también en qué determina lo adictivo del diseño, si es la accesibilidad. Digo, esta morfología, ¿no?, específica a la cual tratábamos de arribar pensando antes. Y bueno, y también pensaba en esto, es cierto, está muy en boga, está muy presente en esta cultura de hoy en día. Y que tantos adolescentes, que tantos chicos elijan esa proyección para su vida, ¿no? Lo que significa en concreto, pero simbólicamente, y no sé, ¿qué se te ocurre?
Y mirá, yo creo que hay por lo menos dos factores que van hermanados. En primer lugar, un instinto lógico de supervivencia y de proyección de demanda de su fuerza de trabajo, claro, que hace que los tipos dicen, y en este mundo que se cae a pedazos, el tipo que sepa hacer con esos pedazos algo más o menos digerible, divertido y apaciguante, va a tener laburo, lo cual es absolutamente real. En segundo lugar, esa proyección puede aplicarse a lo que es el concepto de su propia vida. El tipo lo puede pensar como, bueno, en un mundo de escombros, en mi vida, que puedo proyectar hacia adelante como una secuencia, una demolición más o menos controlada, ¿no?
Claro.
La aptitud de poder embellecer, funcionalizar esos escombros y esas instancias es un activo que se erige como de gran valor al futuro, porque de nuevo trabaja con eso, trabaja con la renaturalización, con una inyección de una sensorialidad positiva en un ámbito que probablemente, si no, es algo siniestro e impasable. Entonces yo te diría que hay un doble proyecto muy sólido para los chicos que se visualizan a futuro, que es decir, bueno,
in and out, ¿no?
Claro, hacia como proveedor de servicios de amortiguación hacia afuera, y como inclusive camino de construcción personal y de, porque una persona en la imaginación de cómo va a gestionar su vida, cómo la va a convertir en un relato más o menos apto para ser contado o mostrable en una red social, digamos.
Y la capitalización social también, ¿no? Bueno, pensaba que tienen esas.
A ver, todas las cuestiones tienen que ver con el lenguaje de lo que se plantea como una vía de capitalización y de mínimo sosiego para el futuro. Entonces, evidentemente que la posibilidad de ir decorando tu ámbito, tener esa capacidad de combinación de elementos muchas veces irrisorios, pero que en el lenguaje y en la profecía autocumplida del diseño, en el caballo de Troya de lo ergonómico, tienen casi un valor arbitrariamente alto, en el sentido de que va a llegar un momento en que una persona puede moviendo dos fichitas de plástico, acomodándola, sentir que hizo un cambio copernicano en su vida, porque es algo de nuevo, autoimbuido, es algo alienante, o sea, es algo, es una configuración de burbuja. Ustedes vieron quizás también cuando la gente se imagina un escenario futurista, ¿viste? Vos ves en las películas tipo El Quinto Elemento, ¿viste? Que todas las ciudades fueron para arriba y los autos van volando, sí. Y tenés las personas, también en la película Brasil y en tantas otras, la gente vive como en cubículos mínimos, ¿no? Se supone, ¿viste? En la imaginación esa, que la gente va a ver muy poco espacio, entonces todo, cada metro cúbico es algo fundamental. Y ahí, en esa suerte de administrador de escasez crónica, definitiva, irreversible, es donde surge el valor del diseño, en el sentido de que vos decís, bueno, a ver,
como si la ambiente que vos traes.
Claro, si vos podés en 3 metros cúbicos ponerle cierta onda, podés disimular la contracción de tu espacio vital y le podés dar un carácter simpático, lúdico, que sea socialmente capitalizable, que sea identizable, es decir, que te pueda definir a vos como persona, quizás.
Pero el diseño también no se utiliza en espacios grandes, o sea, entiendo la metáfora con espacios chicos, pero yo también encuentro una utilidad al diseño independientemente de las restricciones que tenga, en este caso en la metáfora es una cuestión espacial.
Sí, pero yo no estoy diciendo que todo diseño es para gestionar la escasez y la restricción. Estoy diciendo que es al revés, que para la dado un contexto de restricción y de escasez, hay ciertas cosas, hay ciertas herramientas más aptas, más útiles, más propias que otras. De nuevo, el tipo que suponete que está condenado a vivir en un receptáculo de 4 metros cúbicos, es más útil una aptitud de diseño micro que dotes arquitecturales o de disposición macro. ¿Por qué? Porque el tipo está condenado a lo micro. Entonces el diseño penetra en esas escalas en donde disciplinas o prácticas más abarcativas directamente no entran o son más intrascendentes. Es decir, hay ingeniería en una cosita chiquita, y bueno, sí, algo de ingeniería puede haber, pero se entiende que para diseñar un lapicero o un sacapunta o un imán que vas a pegar en la heladera, más que ingeniería haces diseño por la escala, por la naturaleza de los objetos.
Es como un fetiche con esto de lo reduccionista, lo reducido. Está muy bueno, me hiciste acordar que hay un sitio en Facebook que se llama Urban Peak, que te muestra fotos de justamente mucha arquitectura, diseño, estructuras. Y las más reposteadas, por lo menos las que yo veo, son siempre esta cosa de mirá cómo se las ingeniaron en este espacio para hacer tal cosa, desde una mini huerta adentro de un departamento, a una bicicleta que se pliega y te queda en 2 centímetros, a casas hechas para transportar prefabricadas como tipo cubos. O sea, esta de nuevo, ¿no? Como en un ámbito de escasez, de recorte, este fetiche desde el diseño con lo mínimo. Y después también pensaba que vos decías esto de que el diseño ayuda, como que vas tuneando tu hábitat, y también te sirve para tunear en algún punto tu persona, digamos, hacía como la traducción, y me imaginaba que sí, tal cual, uno con un poquito de diseño, poniéndose una cosita acá, otra allá, digo, desde la indumentaria, el look, el vestuario, lo que sea, también, si quizás se piensa que está, no sé, moviendo una cosa trascendente en su vida, pero eso te permite capitalizar socialmente, generar una noción identitaria, es esa funcionalidad.
Hace unos cuantos jueves introducías la idea de la línea de discusión diferente,
respecto de el análisis cultural por un lado y la psicologización de los problemas por el otro. Me pregunto, y te pregunto, si asocias la idea de psicologizar la realidad también con una con un formato de diseño, con una estrategia de la cultura central para proveer como servicio ese recurso diseñado para resolver en una línea defensiva determinada la del debate, la discusión sobre los problemas de la gente, de la cultura.
A ver, no sé si te terminé de entender. Me lo reformulás.
A ver, vos planteabas la idea de la diferencia entre el debate cultural y el debate psicocultural.
Sí.
Yo lo que pregunto es si esa psicologización podemos de alguna manera interpretarla como una estrategia también de diseño de la cultura central como un recurso provisto por la cultura central para cubrir determinada pulsión de análisis, de evaluación, de autoevaluación.
Una solución de diseño.
Exactamente.
Yo creo que la palabra diseño ahí tiene otra. El concepto de solución de diseño no lo entiendo bien aplicado a esto. Es decir, me cuesta homologar una cosa con otra, porque de hecho, cuando una discusión atraviesa la línea cultural y se convierte en un problema psicocultural, adquiere un costo mayor y hasta una complejidad mayor que cuando es una discusión que uno la puede frenar en la línea cultural. En ese sentido, no veo mucho la relación, porque el diseño es una simplificación, no es una complejización. Los problemas de diseño son problemas, en principio, de menor complejidad que los problemas de ingeniería.
Claro.
Entonces, a mí lo que me parece es que yo lo que hablaba de frenar o de poner una línea de discusión en lo cultural es algo, justamente, es una maniobra para abaratar muchísimo costos personales. Es decir, es primero entender que si el origen de determinados problemas está en la cultura, es importante trabajar esa interfaz y esa permeabilización que hace la cultura por sobre tu ámbito más personal, representado por lo psicológico y demás. Es decir, hay mucha gente que piensa que tiene problemas, que tiene traumas de índole psicológico, pero se niega a ver cómo le está entrando por esa permeabilización de la cultura. Entonces, de ahí yo planteaba la conveniencia de poner la aduana en la parte cultural para ahorrarse un montón de procesos de despsicologización, de por ejemplo de un hábito y demás. Yo creo que es mucho más fácil cuando una persona puede reconocer que determinada cosa que pensaba que era parte de su identidad, en realidad no es parte, no está grabada en su identidad, en su génesis, sino que es algo absolutamente aprendido y por ende puede ser desaprendido, puede ser reversible. Eso es mucho más barato, es mucho más genuinamente optimista plantear a la gente que haga una discusión y un análisis cultural de su propia persona, para ver esas facetas tan entrañables que dice, yo soy esto, yo soy aquello y demás, y en realidad esas cosas que vos pensás que sos vos, en realidad no sos vos, son millones igual a vos y te las dieron en una línea de montaje. Pero yo lo del diseño ahí no lo puedo ver, ¿no? Porque en realidad eso de la cultura versus la psicología tiene que ver una estrategia para darle entidad a la cultural y para ver qué parte de nosotros somos cultura y qué parte, bueno, podemos también configurar. Es una vocación sigue siendo más estructural y más ingenieril que de diseño, porque estás interviniendo en las fuerzas primarias que a vos te condicionan y que a vos supuestamente te formatearon de una manera.
Te hago otra pregunta. Si vos tenés que, justamente, ¿no? ¿Cómo enfocás en esta dicotomía diseño-ingeniería? O sea, ¿cómo caracterizás y cómo trabajás lo que es un diseño genuinamente ingenieril versus, ¿no? Uno super, más superficial y de diseño para el caso. O sea, ¿cómo...? Porque yo estoy tratando de imaginarme estos procesos, ¿no? Y entonces vos tenés que ir y plantear a una persona o encarar, ¿no? Un diálogo en donde vos le contrapones y le decís, no, pero bueno, mirá, esto es profundizar y es ir a la estructura, esto no, es quedarse... O sea, ¿cómo le entrás?
Yo creo que al darle entidad a las capas diferenciadas, lo bueno es que se abre un campo por detrás o por adentro de algo que aparentemente... es un campo de ejercicio de la libertad. Es decir, plantearle a la gente que cada vez que está configurando algo no le tiene que dar una connotación de ejercicio máximo de la libertad. Es como pensar a la gente que construye identidad a partir de su ciudadanía, por ejemplo. Y ser ciudadano es una parte irrisoria de ser una persona. Lo que pasa es que nos hacen creer, nos quieren hacer pensar y sentir que nuestro valor como persona, nuestra dignidad, pasa por cosas irrisorias, como a qué nos dedicamos, qué profesión tenemos, a quién votamos, qué música escuchamos y un montón de otras paparruchadas que son una restricción muy perdidosa de lo que significa establecer una identidad y establecer una persona. Entonces, yo creo que las estrategias de confrontación y de apertura de esa problemática tienen que ver con una redimensionalización, mostrar que no se acaba acá nomás la problemática, sino que en realidad un montón de cosas que vos pensabas que eran definitorias y significativas, en realidad hay una cosa más allá, mucho más profunda. Es decir, que detrás del diseño, el diseño nunca puede ser la última frontera. El diseño nunca puede ser la última frontera. Si hay un diseño, quiere decir que detrás de eso hay una ingeniería. Y detrás de una ingeniería hay una idea, hay un espíritu. Entonces hay que ir a buscar, como Truman, no hay que quedarse en esa cápsula, en esa burbuja de minimización y de simplificación. Hay que poder romper esa compulsión de construcción de identidad en esa cosa cada vez más, más chiquitita, más plastificada, más elemental. Hay que romper la trampa adictiva del diseño como última frontera. El diseño es la manifestación más superficial de todo un sistema de complejidades. Entonces, es importante que, de nuevo, uno no quedarse con esa superficialidad. Y eso implica rediscutir todas las ergonomías culturales. Todas las ergonomías, porque detrás de cada ergonomía cultural no vamos a encontrar otra cosa que la pauta mayormente siniestra de instituciones y de ingenierías culturales muy profundas y complejas. Entonces no nos tenemos que quedar con el juego chiquito que nos quieren vender. No nos tenemos que quedar con la discusión, pensar que somos seres libres porque votamos o porque discutimos una política u otra, y nos quedamos con ese diseño, nos quedamos con esa ergonomía cada vez igual más deficitaria, inclusive en parámetros de confort elementales, pero nos queremos seguir quedando con esas ergonomías, y hay que sensibilizarse con respecto a que detrás de toda ergonomía hay una ingeniería, y detrás de cada aparente confort, como dice el volantito de Club y Más, detrás de cada cosa que no se cuestiona ¿no? Hay un vínculo, existe un vínculo entre lo que no se cuestiona y lo que podría ser. Entonces, existe un vínculo entre cada cosa que no me cuestiono porque estoy ergonómicamente pelotudizado. Esto, existe un vínculo entre cada una de esas comodidades truchas plastificadas y algo que yo podría hacer, cosas que uno podría hacer, entre ingenierías que uno podría crear, ¿eh? En donde ahí es donde hace falta establecer un lenguaje que tienda a romper esa burbuja. Tenemos que romper nuestras burbujas. Por eso todas las lógicas de manejo sensorial y demás promueven como el anidamiento de nuestras percepciones. Es como que todo tiende a armar, a encapsular nuestras sensorialidades, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la estructuralidad, la profundidad, no está hacia adentro, está hacia afuera. Uno tiene que romper esa circunscripción. Romper eso, de nuevo, porque ya no es más forma, fondo, ¿eh? Es una espacialidad distinta. Tenemos que tener una vocación estructural, de ir a lo estructural. ¿Qué quiere decir ir a lo estructural? No sé si es estructural desde el diseño, sé si es estructural desde todo, desde lo más profundo. Como decir, yo quiero saber cómo funciona cada cosa, tengo que entender cómo funciona cada cosa. Tengo que hacerme preguntas que quizás antes no me hacía o me cuesta hacérmela, pero tengo que entender más. Hay que entender más. No nos alcanza con entender poquito. Tenemos que entender muchísimo, porque cuantas más cosas estemos interesados en entender, más cosas probablemente entendamos. Y cuanto más entendamos, más capacidad de ejecución y de despliegue de nuestra libertad tenemos. Si uno es un boludo que está restringido en una cosita chiquitita, boludizado, acá, lo otro, probablemente uno no quiere entender, no quiere preguntarse un montón de cosas, ¿viste? Quiere estar tranquilo, relajado. Y mientras te están entrando por todos lados. Y entender no es doloroso, todo lo contrario. Todo lo contrario, cuanto más se entiende, cuanto más se gestiona, ¿eh? Porque hay que romper esta cosa entre relajación y control, ¿viste? Te van a decir, no tenés que controlar todo. No es controlar, es gestionar, que es distinto. Tenés que gestionar. La palabra gestión está muy buena, porque implica una administración razonable de las cosas y de las decisiones que uno puede tomar, no una obsesión con cosas que no tiene sentido afectar, sino que tiene sentido disfrutar de poder administrar un montón de cosas que son redituables para el hombre y de entender un montón de cosas que son redituables entenderlas. Entonces no nos tenemos que quedar con la caja.
Quizás tener esa conciencia clara de que detrás del diseño está lo estructural es lo que también te sirve para pensar los problemas de manera integral y no quedarse con la superficie, con la evidencia de una estructuralidad, sino ir al fondo de la cuestión. Vos, me acuerdo que planteabas el jueves pasado qué pasaría en una cultura en la que sacáramos a un individuo de esta cultura y lo lleváramos a una cultura en la que la gente no tirara el cigarrillo en la calle, la colilla. Y lo que creo que quedó claro es que si no hay una mirada estructural del problema, es difícil imaginarse un cambio. O sea, como que lo estructural lleva también a lo integral. Cuando hablamos de alimentación, pienso exactamente lo mismo.
Pero claro, la integralidad es un aspecto dual, que es integrar fenómenos, relacionar cosas, implica que ya no alcanza con que haya una comprensión fragmentaria de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Con que no solo con que uno entienda pedazos, sino que es importante que si vos entendés un pedazo y el resto no lo entendés, estás tercerizando la comprensión del resto. ¿Y eso qué quiere decir? Eso proviene de un ideal de sociedad en la cual, en el cual no hace falta que todos entiendan de todo, sino que cada uno entiende un poquitito y el resto de la comprensión tácita del todo lo hacen los demás. Para eso justamente hace falta una suscripción colectiva, un espíritu homogéneo y una cooperación. Hay un acuerdo de cooperación implícito, que eso es lo que te destruye. Porque yo diría que hay varias cosas que están pasando a la vez. Primero, que uno puede acceder a herramientas para comprender más integralmente y más autónomamente las cosas. No necesito, necesito cada vez menos especialistas para entender las cosas. Pero hay otra cosa muy interesante, que es que eso permite una apertura de diferenciación de intereses, porque yo cuanto menos tercerizaciones necesito, más puedo tener la libertad de tener objetivos que no solo son diferentes a los demás, sino que son contrarios. El tipo que necesita a todos los demás para vivir, naturalmente va a tratar de no confrontar, naturalmente va a tratar de no ser diferente, porque la fragmentación le pega por partida doble, pero le pega fundamentalmente, ulteriormente, desde el punto de vista de cómo son los intereses. Entonces hay una comunión forzada, y eso es el lenguaje de lo que está cambiando en la actualidad. Ahora lo que está ocurriendo, dos cosas. Primero, que podemos intelectual, sensorialmente, culturalmente, ser más independientes. Y segundo, es que debemos ser más independientes. Podemos ser más diversos y eventualmente opositores. Se genera la posibilidad de ser un verdadero opositor diverso de lo cultural. ¿Por qué? Porque vos tenés las herramientas para pensar la realidad con una autonomía mayor, en grupos más reducidos, en ámbitos más segmentados, y eso te abre completamente otro panorama de lo que es la alineación y lo que es la política de la cultura, es decir, las relaciones de poder y de fuerzas, en donde emerge un montón de autonomía que antes no estaba. Es como, es el fenómeno de cuando las colonias se empiezan a independizar y emerge toda una problemática nueva, porque ya se cae un sistema de centralización. La gran descentralización del futuro es la descentralización cultural. Y cada descentralización implica un emergente inmenso de nuevas responsabilidades, de nuevas capacidades, de nuevas herramientas. Imagínense, este es un mundo cada vez más descentralizado en lo estructural, en las herramientas, en los medios de comunicación, en las capacidades, y cada vez más centralizado en lo cultural. Entonces, cuando haya una descentralización en lo cultural, es un universo completamente diferente y con todo para ganar, por supuesto.
Para que exista ese condicionamiento de la tercerización, quizás también deba haber una proliferación de castas mafiosas que se cubren entre sí. Yo no cuestiono a quien me provee determinado servicio, quizás porque yo también aspiro a no ser cuestionado en la provisión del servicio que yo presto en esa maquinaria que es la cultura.
Y pero eso siempre fue la táctica de la cultura central, que es decir, estamos todos en la misma, hoy por ti, mañana por mí, o lo que como sea, ¿no? Entonces, de nuevo, la fragmentación, la distribución fragmentaria de las labores culturales, lo que hace es deja un margen restringido, a menos, por eso es tan importante la autonomía, a menos que vos, cuando vos lográs una autonomía mínima, lográs desprenderte de ese condicionamiento mafioso, porque ya no estás ya no sos dependiente en aspectos muy básicos, no sos dependiente del sistema. Entonces, lo que va a trabajar cada vez más la cultura central para mantener su base de suscripción, y yo creo que es lo que se está viendo hoy por hoy y lo que es una estrategia emergente, muy básica, que es trabajar más sobre la dependencia autonómica de los individuos más que de la dependencia estructural de los individuos. Como dije hace un par de jueves, a la cultura central le conviene consolidar su provisión ergonómica de servicios elementales, y por eso necesita sobredimensionar la importancia del diseño, porque cuanto más importante es el diseño, más importancia relativa tienen los servicios básicos de la cultura, y más miedo tiene el individuo de cortar con eso, porque hay un reemplazo de lo básico, de los servicios básicos. Vos de repente sentís, uy, no, en definitiva mi vida es el agua corriente, la luz, el gas, y vos sentís que tiene una preeminencia muy, muy importante eso. ¿Por qué? De nuevo, porque son servicios de confort ergonómico. Y la cultura eficazmente trabaja en eso y trata de que se sobredimensionen esas paparruchadas, esos elementos de confort básico. En esa línea es en donde el diseño tiene la preeminencia que tiene. Porque, ¿qué es el diseño? El diseño es la representación de que, de nuevo, mirá que vos sos dependiente en esta cosa, yo te tengo agarrado por algo que no es ni lo más profundo, ni lo más trascendente, ni lo más significativo, pero te tengo agarrado por ahí. Como que de alguna manera vos podés tener todas las ideas grandes que quieras, de hacer una nave espacial, de lo que quieras, pero tenés que ir a cargar nafta al YPF. ¿Entendés? Si yo no, si vos tenés que cargarle nafta y solo hay YPF, vos tenés que ir con toda tu nave y todo tu orgullo interplanetario, pero tenés que ir a hacer la cola, sacar la Serviclub, cargar los puntos, ¿viste? Y hacer todo y que te den, que te carguen nafta.
Ahora, por eso, porque te tiene agarrado así, es que vos sugerías que contra toda intuición primaria, cuando uno se propone intervenir, no siempre debe empezar por el fondo de la cuestión. El diseño no es lo más importante, pero te tiene agarrado con esa provisión presuntamente básica e indispensable del servicio, que hace que tenga sentido empezar por ahí.
Sí, en realidad yo creo que la elaboración siempre uno tiene que empezar por lo más profundo. Pero en términos de intervenciones culturales, no hay que despreciar esa relación alterada, pervertida del diseño. Que para la gente, quizás, de nuevo, te compra la idea de fondo, pero, si, pero se siente muy adicta a la superficie. Entonces vos tenés que operar culturalmente con eso en la cabeza. Tenés que ser inteligente y saber cómo juega la cultura central. Si vos simplemente decís, no, yo hasta que no convenzo de lo top al tipo no avanzo. Si no avanzamos, por eso es tan importante cubrir la integralidad y de aspectos que en principio uno dice, bueno, la alimentación, una política X de provisión de esto, de lo otro, la nube. ¿Dónde van a estar tus datos? ¿Cómo es tu provisión de herramientas informáticas? Pavada, ¿no? Que parecen pavada, pero que hay que mixturarlo inteligentemente en la discusión cultural para mostrar y para mostrarle a la cultura central que nosotros estamos pensando en lo práctico y nosotros resolvemos lo práctico. No estamos simplemente en una entelequia, en una cosa teórica. Nosotros estamos resolviendo lo práctico y no entregarle nunca, pero nunca, a la cultura central ni la comodidad sana, ni el placer, ni la satisfacción, ni ninguna, no le entregamos nada. Eso es lo que tiene que haber una claridad en la independencia, que es que todo lo bueno lo queremos para nosotros. acá no tenemos por qué sacrificar nada. ¿Por qué sacrificar nada? Obviamente lo bueno, lo noble, no la comodidad del gordo de Wall-E. Claro. No, eso no es, eso no sirve. Pero sí, uno puede pedir todo lo bueno, todo lo satisfactorio, todo lo magnífico, uno lo tiene que y lo debe pedir.
Por ejemplo, ya que hablas de pedir cosas, la belleza, porque una cosa que pensaba era que esto de la adicción al diseño, pensándolo en esta morfología, ¿qué son las cosas que atraen? Yo creo que el tema de la belleza, lo estético, la estética, es re importante. Y yo pensaba, una ingeniería también es bella, tiene gran belleza. Pero bueno, quizás estamos más educados a apreciar ciertos tipos de belleza o en ciertos lugares.
Claro,
entonces tampoco renunciar a la belleza.
Pero que todo lo contrario. De hecho, es más, yo quiero ir a discutirle y yo quiero tener lo más lindo. No, yo no renuncio a nada. Y es más, quiero tener las bellezas más sustentables, más profundas, todo lo mejor. No hay que renunciar a nada. Porque de nuevo te quieren correr con una falsa antinomia que no es tal. No hace falta. Y de hecho, uno lo que tiene que ver es que detrás de ciertas bellezas, detrás de cada belleza que se queda ahí y que no profundiza, en el fondo, o sea, está ocultando dos cosas. Primero, que esa belleza se puede propagar y es coherente en una estructuralidad. Una belleza que dice yo soy solo una cara bonita y me niego a pensar, no es sustentable, y aparte prefiero la otra, porque son las dos cosas. ¿Por qué tengo que elegir entre una chica linda y tonta y una chica fea e inteligente? Yo quiero una que sea linda e inteligente. ¿Se puede, no? ¿Es posible teóricamente? Bueno, vamos a pedir todo.
Yo estaba pensando en los objetos.
Bueno, pero lo mismo.
¿Cuántas cosas que son lindas, que son bellas de diseño y que son re poco prácticas y que tienen fallas estructurales?
Pero por eso, ¿no? Pero por eso hay que darle la pelea, porque aparte está mal herido. Por ejemplo, la relación con la sexualidad. No hay nada más sexy que la independencia. Yo no voy a ir a, no voy a conceder que la cultura catártica, compulsiva, enfermiza se quede con el monopolio de lo sexy. ¿Por qué? Lo bueno, la parte buena, y me la quiero quedar. Entonces, por eso hay que ir por todo. Como Cristina, hay que ir por todo.
Ay, Dios.
Dígame,
Cristina. No, digan algo, por favor. No cerremos con eso. Dani.
Bueno, muchachos, muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
Chao.